La declaración que emergerá de la séptima cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá los días 10 y 11 de abril, incluye un llamado a fortalecer el Estado de Derecho democrático, al que han llamado mandatos para la acción, lo que ha provocado la inmediata reacción de La Habana, que a través de su cancillería planteó que no aceptaban ese documento final. Con este tema comenzamos hoy el programa y lo planteamos para su análisis al politólogo Eduardo Hoffman. Reside en Argentina.
Saludos, profesor Hoffman.
Muchas gracias, desde la Argentina.
Profesor, aquí hay dos temas de verdadera actualidad que inclusive usted me ha sugerido. Y una es la causa de los presos políticos venezolanos que ha abrazado el presidente español Felipe González, y quien dice que la causa es ahora la causa de la socialdemocracia europea.
Yo diría más que la causa de la social y de democracia, como me solidarizo plenamente con el expresidente González, la causa de sumisión y de líderes políticos internacionales, en la que presto como presidente de la Federación Internacional Democrática mi total incondicional adhesión, es que es la causa de la libertad y es la causa de la democracia en los pueblos. Porque lo que se está cometiendo en Venezuela ante el silencio cómplice de muchos presidentes americanos y mundiales, como la presidenta argentina, que tiene más atención hacia la corrupción reinante y la sucesión de la monarquía constitucional que preside a través de su hijo, es tomar parte en este agravio a la democracia en América, que implica las torturas y prisiones a los líderes políticos venezolanos, en una afrenta a los derechos humanos incalificable, de la cual no podemos ser ajenos de ninguna manera aquellos que luchamos por la libertad y la democracia en el mundo.
Ante esta propuesta del expresidente González, el secretario general electo de la OEA, todavía no está en funciones, Luis Almagro, dice que los venezolanos deben resolver su propia crisis y que América Latina ofrece buenos ejemplos de democracia participativa. ¿No es eso de...
Yo le diría a ese funcionario que está en el limbo de la poesía arcaica o de algún paraíso lejano que todavía no sé de qué se trata. Porque la realidad del pueblo venezolano como del cubano son pueblos amordazados, perseguidos y torturados cuando quieren hacer expresión de sus libertades, encarcelados sus líderes y torturados por querer hacer lo que este funcionario está diciendo. Es decir, acá, con todo el respeto que me merecen sus funciones, hay un acaso error. No pueden los pueblos ser libres mientras quienes tienen la representatividad por propio ejercicio constitucional de la defensa nacional, en vez de dedicarlo a la defensa, lo destinan al agravio y a la represión contra los pueblos que están integrando.
En el año 2007, el ahora expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, hizo un llamado a la atención internacional sobre lo que él consideró alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela e intimidación sufrida por los opositores. Y no tuvo muchos seguidores. ¿Por qué hay esa
desidia? ¿Cómo va a tener? Pero perdóneme, mi querida funcionaria de Radio Martí, vocero de las libertades en América. Bolivia, el presidente Morales ha expresado varias veces su simpatía hacia el régimen pandillero de los hermanos Castro. Entonces no podemos hablar, por un lado, es como dice la Biblia gaucha argentina, algunos hombres y algunos dirigentes, agrego yo, son como los peros. En un lado pegan los gritos y en otro ponen los huevos.
Pero Quiroga es opositor a Morales.
Mire, yo creo que más que las palabras, los dirigentes políticos deben hablar a través de sus hechos. Los hechos es que el fenómeno venezolano y el fenómeno cubano, como el fenómeno también nicaragüense, fíjese, Nicaragua, sumida con el general Augusto Sandino, que fue un general extraordinariamente nacionalista, se ha disfrazado el comunismo de sandinismo, cuando en realidad lo que se persigue es la sumisión también de los pueblos y someterlos a regímenes que son atentatorios a la democracia y a las libertades individuales.
¿Qué es lo que tiene que resurgir, resucitar en América Latina y quizás y en el mundo entero en estos momentos?
Recordemos que Jesús de Nazaret surge en pleno dominio del Imperio Romano, donde el servilismo ciudadano al servicio del imperio era una causa común de sumisión ciudadana y no de participacionismo ciudadano. Jesús de Nazaret, y lo está señalando bien el actual Papa Francisco en un reencauzamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, era un líder que pretendía la rebeldía de los ciudadanos frente al despotismo y a la uniformidad mental y cívica de un pueblo sometido por el imperio y el expansionismo.
Los próximos días 10 y 11 se va a celebrar en Panamá la Cumbre de las Américas. Cuba ha dicho, Cuba no, el régimen de los Castro, ha dicho que no firmará un documento final de esa cumbre si en el mismo aparece un mandato democrático.
Pero otra falacia pandillera de los hermanos Castro. ¿Quién es Raúl Castro? ¿Quién lo eligió? ¿A qué pueblo cubano representa? Esta reunión internacional donde Cuba dice que va a participar, Cuba no participa para nada, como desde hace 55 años, sumido en un régimen dictatorial de una familia encaramada en el poder, cuando en Cuba ni siquiera ha habido revolución. Porque lo que ha habido en Cuba y representa es la involución total de los regímenes democráticos en América. José Martí jamás quiso una doctrina fundada en la hegemonía personal de la familia Castro. Y eso hay que decirlo bien a las claras. Cuba no va a poder tener representatividad mientras el pueblo cubano, y lo digo como americano, tenga auténtica representatividad en elecciones libres, donde los ciudadanos cubanos emitan su voto y elijan de esa manera inclaudicable e irrenunciable a sus auténticos gobernantes. Mientras estas condiciones subsistan con presidentes como el de Venezuela o el de Cuba, autotitulados presidentes cuando son traidores a sus patrias y criminales internacionales, la reunión o reuniones internacionales carecerán del sustento vital para la validez legítima de sus resoluciones. Y lo digo y le asumo la responsabilidad como presidente de la Federación Internacional Democrática. Es un nuevo reto y una afrenta a la democracia en América, esa reunión de traidores y criminales internacionales, algunos por supuesto, como es la pandilla de los hermanos Castro en Cuba, o es el presidente Maduro, o este señor encaramado como comandante sandinista en Nicaragua. esa reunión con esas personalidades carece absolutamente en su resolución de la autenticidad de los pueblos que dice representar.
No soy opositor, soy resistencia. Es el lema que aparece en distintas vidrieras y paredes de Venezuela y que identifica un movimiento popular de resistencia que pretende revertir la situación política que vive ese país. Y de este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, el dirigente de Acción Democrática, William Dávila.
Bueno, yo creo que resistencia es algo que cada día se va conformando porque la gente va despertando y se está dando cuenta cada vez que va a hacer una cola y no encuentra medicina, no encuentra carne, que ya tenemos hasta ese problema en Venezuela, se va generando una resistencia. Quizás no la vemos de manera activa en acciones de y en manifestaciones. Yo creo que la gente en este momento ha ido internalizando la importancia de las elecciones parlamentarias. No quiero entrar aquí en consideraciones si el Consejo Nacional Electoral es el que mejor puede garantizar unas elecciones, la voluntad popular. Yo creo que lo importante en este caso es que hay sentimiento en la gente, en el pueblo, que las elecciones parlamentarias es una salida democrática votando contundentemente, claro está, de esta situación de penumbra que estamos viviendo en el país, en donde efectivamente la represión está a la orden del día. En mi estado, por ejemplo, el gobernador del estado Mérida anunció una persecución, una denuncia, mejor dicho, una acción penal contra el presidente de la Cámara de Turismo de Mérida, simplemente porque él advirtió que en los hoteles y en las posadas ya no existían ni jabón ni papel toalé o papel higiénico, y que él le aconsejaba a los turistas que trajeran dentro de su equipaje papel higiénico y jabón. Eso generó una reacción de parte del gobernador de tal manera llena de ira y de rabia que públicamente anunció que lo iba a llevar a los tribunales porque eso era una conspiración contra el Estado de Mérida, una conspiración, una campaña contra el turismo. Esto está inserto dentro del discurso nacional, es decir, todo lo que aquí se critique y se le diga al gobierno, de inmediato lo considera como que se trata de una guerra económica, se trata de una conspiración, y en consecuencia uno es sujeto a las penas que el gobierno decida. Por ejemplo, también en el caso de nosotros, a los que no firmamos la carta contra Obama, que el gobierno ha hecho es un discurso patriotero y para esconder sus propias fallas y su propio fracaso económico y social. Bueno, uno de los diputados del PSU ya anuncia que va a modificar el Código Penal para aumentar la pena a 30 años para aquellos que consideran traidores. Ellos consideran traidores a los que no hemos firmado la carta que han llevado por todas partes obligando a la gente que la firme contra Obama y que quieren presentarla en la cumbre de las Américas que se va a realizar la próxima semana en Panamá. Es decir, que esa es la situación que vivimos en Venezuela, de un gobierno que permanentemente está a la defensiva, utiliza cualquier pretexto para huir hacia adelante y claro está para llevarse por delante los derechos humanos. El gobierno, de manera tal que eso ha ido creando una situación en el pueblo que genera una resistencia y que por consecuencia el gobierno sabe que en condiciones de unas elecciones democráticas limpias no las ganaría, las elecciones parlamentarias no las ganaría, y por eso que es muy importante, yo sigo abogando por la necesidad de fortalecer la unidad dentro de la oposición, por dejar los ataques dentro de la misma oposición que convierten esos ataques dentro de la misma oposición en un pretexto que utiliza el gobierno para ocultar la verdadera realidad del fracaso económico y social. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno en este momento tiene dos estrategias discursivas. Uno, el discurso patriotero para esconder todo lo que está pasando y centralizar todo allí, como que si el problema grave que tiene Venezuela es producido por el imperialismo, es decir, si no hay papel higiénico, si no hay jabón, si no hay medicina es porque el imperialismo tiene todo eso acaparado. Ese es un discurso que ellos se lo dirigen a las capas más vulnerables de la sociedad, a los sectores que dependen del gobierno y de las dádivas que da el gobierno, y por el otro lado del discurso está justamente esa autoflagelación, esa autocrítica destructiva dentro de la misma oposición, que entonces proyecta la idea de que no hay unidad, y eso desanima y por supuesto le quita fuerza al discurso que la oposición debe desarrollar en este momento. Así pues, que esos son dos elementos que nosotros tenemos que combatir en los actuales momentos a los fines de poder nosotros consolidar esa resistencia telúrica que existe a nivel del pueblo, que está descontento porque se le va la luz, porque, repito, no consigue comida, porque tiene que hacer colas para conseguir productos de primera necesidad, y de paso, si va a conseguir esos productos de primera necesidad, tiene que estar registrado en una máquina capta huella, y si usted no está metido en esa máquina capta huella, no le vende los productos. Es decir, lo que ellos llaman productos regulados, para podérselos vender, tiene que estar usted inscrito en una máquina capta huella, lo que quiere decir que aquí cada día estamos perdiendo más libertad, y eso la gente lo siente. Por eso es que es muy importante que a partir de hoy domingo de resurrección, a nivel del corazón del pueblo venezolano, se genere una resurrección de nuestras ideas y de nuestro proyecto a los fines de poder enfrentar al gobierno con contundencia, con coherencia y unidad entre todos los sectores de la sociedad.
Hay posibilidades, la Casa Blanca confirmó que el presidente Obama se propone tratar el asunto de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos en la Cumbre de las Américas.
Bueno, ojalá es que el problema central no es que los Estados Unidos sean el culpable que no haya harina pan o que no haya leche aquí en Venezuela. Yo creo que el centro de allí, ojalá y sea así, y que Obama sea claro, contundente. No me gustaron las declaraciones de la Jacobsen cuando ella dice que lamenta pues que haya sido débil la respuesta de los países latinoamericanos, porque de inmediato ya ese discurso lo agarran aquí, y uno que está aquí dentro de Venezuela es el que sufre la consecuencia, agarran aquí el discurso para decir que los Estados Unidos ya están adelantándose a la derrota que van a llevar en la Cumbre de las Américas, porque no se dan cuenta que hay una nueva conciencia en América Latina que despertó y que está echando por fuera al imperialismo, ese tipo de discurso patriotero. Yo creo que lo que es importante es la contundencia con que Obama debe presentarse a la Cumbre de las Américas y decir: mire, señores, aquí ustedes han levantado una polvorera donde no lo hay, porque nuestra posición aquí es muy clara con respecto a unos señores que quieren invertir en los Estados Unidos, que quieren tener fondos en los Estados Unidos, quieren tener propiedad en los Estados Unidos, que quieren hacer negocios en los Estados Unidos, pero están metidos en delitos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, de corrupción, y eso nosotros no lo aceptamos porque así es nuestro derecho interno. Así de simple, decir las cosas como las tienen, como las dicen los americanos cuando lo quieren decir. Es decir, de manera clara, contundente, para echar por tierra cualquier discurso patriotero que seguramente Maduro y sus adláteres dentro de la Cumbre de las Américas van a tratar de desarrollar. Yo creo que el centro de la Cumbre de las Américas tiene que ser otros problemas en América Latina y no necesariamente ese problema bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos.
¿Va a plantear también el expresidente español Felipe González la situación de Leopoldo López y Antonio Ledezma?
Bueno, mira, es que él lo puede hacer. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la Sala Constitucional, que permite que usted puede entrar en un juicio, que usted puede actuar en un juicio, que usted puede tener sus consejeros en un juicio. Lo que pasa es que este es un gobierno que le gusta meterse en el derecho interno de otros países, porque recoger yo firma para ir en contra de una decisión de un presidente que la asumió dentro de su derecho interno es tan injerencista como pudiera ser injerencista la orden ejecutiva de Obama. Es decir, en este caso, si aquí viene Fidel Castro y da una opinión en Cuba que tiene que ver con la situación en Venezuela, ya declaró por allí sobre la situación estaría en Venezuela, entonces eso no es injerencismo. Felipe González, que no le pueden decir que es un presidente de derecha, que es esto y que lo otro, bueno, como Ricardo Lago y como otros presidentes de América Latina han manifestado su deseo de participar como asesores, como consejeros en un juicio en donde ellos han tenido éxito, incluso cuando han tenido que sacar En 1977, el presidente del Congreso de Chile entró en la dictadura de Pinochet, y sin embargo Ricardo Lagos y Felipe González actuaron y lograron sacar de la cárcel nada más y nada menos que al presidente del Congreso Nacional, que era una gran figura del Partido Socialista, del gobierno de Allende, que había sido derrocado apenas 4 años atrás. De manera tal de que yo sí creo que esta campaña internacional y la actuación de figuras como Ricardo Lagos, como Felipe González y otros presidentes de América Latina y del mundo, es muy importante, porque esta lucha hay que darla. Los derechos humanos no es una cuestión fácil de lograr, la justicia en materia de derechos humanos, pero las acciones que se hagan, eso tienen resultados a la larga. Lo peor que puede suceder en materia de derechos humanos es cuando usted no hace nada, porque al final de cuentas el caso de los derechos humanos llega, y de manera tal, tan contundente, que puede echar por tierra todo un proyecto político autocrático que se haya sustentado sobre las violaciones de los derechos humanos. Así pues que yo creo que eso hay que seguirlo dando, y que ojalá Felipe González pueda participar dentro de la cumbre de las Américas, porque hay una cosa importante, hay un cambio ahí en la OEA, en ese tipo de cumbres hoy día, porque ya hay más flexibilidad en la participación previa a la cumbre de los gobiernos de una serie de organizaciones que no necesariamente tienen que ser de los gobiernos, sino que son de la sociedad civil y que pueden expresar en ese foro sus opiniones al respecto.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.